En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el mediodía COPE, en este 27 de noviembre. A esta hora, como siempre, te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Mónica, 28 años, y su hija Kiara, de 3 años.
Olga, 61 años.
Judith, 29 años. Asesinada a tiros por su expareja, mozo de escuadra en activo.
Liliana, 43 años.
Es el sonido del acto celebrado esta semana, organizado por la Comisión Diocesana para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, el Día Internacional de la Eliminación de esta Violencia. El toque de las campanas recordaba a algunas de esas mujeres. Un acto para tratar de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de ayudar a desclavar a estas personas de sus cruces, a denunciar a los hombres que sin escrúpulos las han clavado en ellas. La responsable de esta comisión, Julia Almansa, se refería al compromiso firme desde la Iglesia de Madrid para luchar contra esta lacra.
No cerremos los ojos ante la violencia que también se da en nuestra Iglesia. Por ellas tocan las campanas. Por ellas, hoy, como Iglesia Diocesana, nos comprometemos a erradicar la violencia.
Como se ponía de manifiesto, en este día la situación se ha agravado incluso a causa de la pandemia. Entre los objetivos de la comisión encontramos los de sensibilizar y visibilizar este problema, favorecer que las comunidades cristianas sean un lugar seguro, eliminar lenguajes y prácticas excluyentes y discriminatorias, recordándonos que la violencia contra la mujer es contraria al Evangelio.
No nos es lícito separarnos de su vera, ni apartarnos de las cruces que sufren, sino empeñarnos con toda pasión y ternura en ayudar a desclavarlas de esas cruces y denunciar a los hombres que sin escrúpulos las han clavado en ellas. Es importante tener signos claros hacia la sociedad y hacia las mujeres del rechazo que tenemos hacia la violencia. El compromiso incondicional hacia las víctimas.
Coincidiendo con esta jornada, el arzobispo de Madrid recordaba en su cuenta de Twitter que la violencia es una herida en la carne de la humanidad. Además, mostraba su deseo de saber cultivar la verdadera igualdad que nace de nuestra misma dignidad y de vivir la fraternidad. Pues ahora, a la 1:35, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia Madrid en este espejo, en el mediodía COPE, en este último viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en esta semana. La Catedral de la Almudena ha acogido una misa funeral por el que fuera deán de la Catedral y miembro del Cabildo, Joaquín Iniesta, fallecido el pasado 14 de marzo. La Eucaristía, que fue presidida por el Cardenal Carlos Osoro, quien recordaba que Dios está siempre con nosotros también, en medio de caminos oscuros como esta pandemia. Lamentaba lo triste que puede ser la vida si no se experimentan la bondad y la misericordia del Señor.
Todos, queridos hermanos, necesitamos del Señor para alcanzar la plenitud de la vida. Por nosotros mismos no la podemos alcanzar. Vivamos de su vida para vivir la vida plena. Que Jesucristo nuestro Señor, que se acerca, que el Señor nos dé esta certeza. Si vivimos, vivimos para Dios. Si morimos, morimos para Dios. En la vida y en la muerte somos de Dios. Descanse en paz, don Joaquín.
Por cierto, que la Catedral de la Almudena va a acoger mañana a las 8 de la tarde una misa funeral por los médicos fallecidos durante la pandemia de la COVID-19 que va a presidir también el arzobispo de Madrid y que ha sido organizada por el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. Te cuento más noticias. Este domingo, primero de Adviento, se cumple el 5º aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Antigua, patrona de Vicálvaro. Este día, a las 11 de la mañana, el Cardenal Osoro presidirá una Eucaristía en la parroquia bajo su advocación, declarada en 1997, bien de interés cultural por parte del Gobierno de Madrid. Al término de esta misa, la imagen de la Virgen va a ser sacada a la puerta de la iglesia como gesto de bendición a todo el barrio. Una talla de madera estucada, copia de la destruida en 1936. De este hecho, precisamente, nos habla el hermano mayor de la Hermandad de Santa María la Antigua y del Carmen, Agustín Fernández.
En la que desapareció la guerra, que no queda nada, pues esa se quemó. Entonces, con una fotografía que había, se llevó a Valencia, que la hicieron en Valencia en el año 40... y basándose un poco en esa fotografía, hicieron la de ahora, que está más alta y más guapa, la verdad. Está al óleo. Y el trabajo de la pintura del manto que lleva, y el vestido y todo, pintura al óleo, la verdad que una obra de arte preciosa.
Vamos con más asuntos. María alumbra nuestra esperanza, es el lema con el que la Diócesis de Madrid va a celebrar la tradicional Vigilia de la Inmaculada el 7 de diciembre a las 9 de la noche en los tres templos que habitualmente acogen esta celebración. Acto abierto a todo el mundo, pero con una llamada especial a los jóvenes. Está precedida en estos días de una campaña de pequeños testimonios en las redes sociales con el hashtag La Inmaculada Nunca Falla. Diversas personas que explican por qué María es su esperanza, su modelo, su guía y su luz. Carlos Aguilar es miembro de la Comisión de Evangelización del Arzobispado de Madrid.
En la vigilia de este año queremos, por tanto, dejarnos iluminar una vez más por esa luz que es Cristo y que se hace carne y llega a nosotros por medio de María. Es lo que fundamentalmente vamos a pedirle a nuestra Madre, a quien confesamos como mediadora de todas las gracias, que en estos momentos de dificultad, este momento singularmente de la pandemia, no nos falte la esperanza y que esa esperanza nos fortalezca para poder superar las graves consecuencias que está dejando en nuestra sociedad y en nuestro mundo esta pandemia. Y estamos seguros y confiados de que por María nos va a llegar esa luz, por María nos va a llegar la fuerza para poder superar este momento tan difícil.
Te cuento también que Cáritas Diocesana de Madrid cuenta con un nuevo centro abierto de atención a la mujer en la calle Concepción Jerónima, número 19. Es un nuevo espacio de alta flexibilidad que está dirigido a mujeres en situación de exclusión social y que ofrece unos servicios para atender sus necesidades básicas, también como lugar de encuentro, asesoramiento, escucha y acompañamiento para mejorar su calidad de vida. De esta iniciativa nos hablan María José, una religiosa que atiende el centro, y Concha García, que es la responsable de nuevos proyectos de Cáritas Madrid.
Ese espacio de seguridad para una mujer es fundamental. Estar en la calle es de lo peor que a uno le puede pasar, y si eres mujer, mucho más. Vienen aquí a ducharse, a poder lavar su ropa, a tomarse un café caliente y a encontrar un ratito de paz y seguridad.
Todos los días las llevamos a la oración y las historias que escuchamos nos tocan el alma.
Te cuento además también que el Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo celebra esta tarde su oración mensual por el mundo del trabajo a las 7:30 de la tarde en el oratorio de la sede de este movimiento, en la calle Raimundo Lulio número 3. Además, el lunes se conmemora el 31 aniversario del fallecimiento de Abundio García Román, siervo de Dios y fundador de Hermandades del Trabajo. La parroquia Santa Teresa y Santa Isabel va a acoger a las 8 de la tarde una eucaristía en su memoria organizada por la Fundación en colaboración con la Comisión Nacional y el Centro de Madrid a través de Hermandades. Actos que van a poder seguirse a través de la cuenta de Instagram de esta fundación y a través del canal de YouTube del Centro de Madrid. Y más de 10.000 productos de monasterios españoles reunidos en una sola web por la Fundación Contemplare. Eso va a ser posible desde el jueves y hasta el 16 de diciembre en el Centro Comercial ABC Serrano de 10 de la mañana a 9 de la noche, con la venta tradicional de dulces artesanales, con atención personalizada y productos seleccionados para Navidad. Pues así hemos llegado a la 1:41. En un instante vamos a hablar de la economía de Francisco, un encuentro convocado por el Papa en el que anima a los jóvenes a convertirse en este tiempo de pandemia en los protagonistas del cambio del mundo. Enseguida vamos a hablar con uno de los tres participantes españoles en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalén y Cayalami, Kilo no lo sé.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo, en el Mediodía COPE en este viernes 27 de noviembre.
No dimenticatevi, da una crisis, mai si es uguale, usiamo meglio o peggio. Facciamo crescere ciò che è buono, cogliamo l'opportunità e mettiamoci tutti al servizio del bene comune. Voglio al cielo che alla fine non ci siano più gli altri, ma che impariamo a maturare uno stile di vita in cui sappiamo dire noi.
No nos olvidemos de una crisis, nunca salimos igual, decía el Papa. Salimos mejores o peores, cultivemos lo que es bueno, aprovechemos la oportunidad y pongámonos al servicio del bien común, que el cielo permita que al final no existan más los otros, sino que aprendamos a madurar un estilo de vida en el que sepamos decir nosotros. Bueno, pues ese es el mensaje que enviaba el Papa Francisco a los participantes en el encuentro La Economía de Francisco. Quiere el pontífice que los jóvenes sean los protagonistas de un proceso de cambio global para practicar una economía diferente, más justa, más sostenible, sin dejar a nadie atrás. Se reflexionó durante 3 días de temas como el trabajo, la economía, la educación o incluso la inteligencia artificial, y uno de los tres españoles que nos ha representado presentado en este encuentro es colega, es el periodista y profesor universitario Fernando Bonete. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mario, encantado de acompañaros.
Bueno, igualmente. Oye, recordaba, Francisco, a los participantes esa necesidad, ¿no?, de provocar un impacto concreto cada uno en vuestro ámbito, y hablaba de tres herramientas que a mi juicio son esenciales, ¿no? Él decía el hacerlo con inteligencia, con compromiso, con convicción, porque, claro, ya no vale solo el diagnóstico, ¿no, Fernando? Hay que pasar a la acción.
Por supuesto. De hecho, el sentido de este primer encuentro ha sido precisamente no detenerlos en el análisis, sino preparar el escenario para ahora entrar en la acción, en lo que tiene que venir ahora desde cada país y desde cada propuesta de los grupos de trabajo que han participado en el evento.
Mm. A mí me gusta mucho, ¿no?, ese estilo con el que el Papa os trasladaba el cómo hacer esta tarea, el cómo ser esa levadura en medio de la masa. En el fondo, lo que tengo la sensación que os ha pedido el Papa que hagáis es que seáis un poco, no sé, ¿no?, entrenadores de la sociedad en esos ámbitos donde se está jugando el futuro, ¿no?, que desafíe de alguna forma, que se desafíe a la sumisión, ¿no?, de ciertas lógicas.
Sí, al final tiene todo el sentido del mundo que seamos los jóvenes los que abanderemos este cambio, los que lo intentemos, porque somos una generación que hemos recibido ya un mundo, hemos heredado ya un mundo, pero también somos una generación que tiene que preparar el mundo de mañana para que otros puedan heredarlo, ¿no? Entonces, somos una generación intermedia que tiene que hacer esa reflexión de qué hemos recibido, pero también qué vamos a dejar a los que vengan.
Uh-huh. Al estilo también del Papa, que no le gustan esas respuestas, dice él, cerradas, ¿no? Quería que en cierto modo también este encuentro tuviera ese carácter con el que el Espíritu Santo pudiera actuar, y de hecho los participantes, pues entre ellos, por ejemplo, el Premio Nobel de Economía, Michael Spence, todos ellos lo que compartieron más que su conferencia fue su experiencia de vida, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que algo que se puede decir desde el principio es que la Iglesia se ha presentado a través de este evento de Economía Francesco como un agente de cambio y un agente líder para el mundo, porque tú lo decías, Mario, durante tres días la Iglesia ha sido capaz de convocar y unir a premios Nobel, líderes mundiales, destacados empresarios, jóvenes de todas las nacionalidades, todas las sensibilidades e ideologías, no solo creyentes, sino también, como decía el Papa en su mensaje de mayo de 2019, a todo hombre de buena voluntad, todo hombre y mujer de buena voluntad. ¿Qué institución en el mundo logra generar esa visión compartida? La Iglesia aquí ha tenido un momento de liderazgo fantástico.
Mm. Dame dos o tres ideas de esas realmente buenas, eso lo harás tú bien, a modo de titulares con las que te quedaste, ¿no?, de esas que pasaste a la agenda y que van a guiar un poquito lo que vais a hacer a partir de ahora también.
Bueno, lo primero es que ese ideal de fraternidad del que nos habla el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, que a algunos les parece que simplemente es esto, un ideal inalcanzable, Lo cierto es que hemos visto que durante estos tres días de encuentro se ha hecho realidad. Entre 1.000 y 2.000 jóvenes de todo el mundo se han encontrado unidos por un mismo espíritu de cambio. Yo creo que este es el ideal de fraternidad que nos hablaba Francisco. Uh-huh. Luego, por ir a las conclusiones de las que me hablabas, me pedías. Sí. Bueno, se ha hablado mucho durante estos tres días de tres claves. Lo primero, intentar incorporar el concepto y la práctica de la reciprocidad y la gratuidad del intercambio de bienes, que dejemos espacio al altruismo. Uh-huh. La segunda idea clave es redirigir el propósito de la acumulación de bienes, no acumular simplemente para ser más y mejores, sino uh-huh. acumular para poder dejar a otros también, esto que hablaba antes de heredar un mundo y dejar un mundo a los demás. Y una tercera idea clave de que se ha comentado mucho estos días es el concepto de libertad económica o concepto de libertad empresarial, que no entendamos la libertad como todas esas acciones desplegadas para sacar el máximo beneficio y la máxima utilidad, sino entenderla como una libertad enfocada al compromiso con el otro y al compromiso con la sociedad.
Bueno, pues muy bien, tres grandes ideas e importantes. Déjame que te pregunte en lo personal también qué ha supuesto para ti esta participación en este encuentro. Y desde tu opinión, como experto, ¿qué papel juega en todo este proceso también la comunicación, Fernando, y la enseñanza?
Bueno, lo principal, yendo un poco a lo que me comentabas de la experiencia personal, lo cierto es que el momento en el cual conectamos todos por primera vez nuestras cámaras, porque ha tenido que ser en modalidad online, como todos sabemos, por los motivos que todos conocemos, el momento en el que todos conectamos la cámara en todo el mundo y nos vimos los jóvenes, cada uno en su habitación o de los diferentes hubs de trabajo, pues eso, en todos los países participantes, ahí se generó un espíritu y una comunidad que incluso online, incluso separados por la distancia, hizo o generó esto que te comentaba antes de la fraternidad en todo el mundo y la fraternidad de la humanidad. Uh-huh. Y bueno, yendo un poco a tu segunda pregunta, que no me acuerdo muy bien cuál es la persona.
El papel que juega en todo esto, ¿no? La comunicación, sí. y la enseñanza, que es lo que a ti te toca de forma más personal, digo.
Sí, sí, sí. Bueno, la educación, que también ha sido muy comentada estos tres días, es el pilar fundamental. Porque, fíjate, parte del error del sistema económico actual, del paradigma económico actual, es que hemos cortado de raíz la conexión entre la economía y la ética y la antropología. Hemos cortado de raíz la conexión de la economía con los valores. La educación debe recuperar esas raíces antropológicas y éticas sin las cuales la economía no tiene ningún sentido, porque la economía tiene que estar dirigida al bien de todas y cada una de las personas. Si no entendemos el concepto de persona, es imposible entender la economía.
Bueno, pues es solo el primer paso, porque aquí se inicia un trabajo, efectivamente. Es un pacto para cambiar la economía actual, como decía Fernando, dar un alma a esa economía del mañana y hacer, pues eso, de las empresas, de las universidades, de las organizaciones, esas canteras de esperanza, pues para construir otras formas de entender la economía y el progreso, y para combatir eso que tanto le preocupa a Francisco, que es la cultura del descarte. La economía de Francisco, que hoy nos ha presentado Fernando Bonete. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia en este espejo. Un abrazo muy fuerte, Fernando.
Muchas gracias, Mario. Encantado.
Pues así hemos llegado a la 1:50. Entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este último viernes de noviembre. La Archidiócesis de Madrid ha cedido a la Comunidad de San Egidio un edificio para construir una casa de la cultura y la solidaridad que va a atender a ancianos, a personas sin hogar o con dificultades. Además, tiene ese nombre porque, claro, quieren que sea un espacio para educar en una cultura de la solidaridad, tanto a jóvenes como a mayores. Y yo quiero charlar ya de todo ello también con la responsable de la Comunidad de San Egidio en Madrid, con Tíscar Espigares. Hola, Tíscar, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, esta casa que digo que pretende convertir en realidad ese sueño de una ciudad humana, de una ciudad acogedora en un momento de tanta necesidad como el actual, ¿no?
Sí, efectivamente. En este momento, en estos tiempos de pandemia en que hemos vivido, ¿no?, desde hace ya casi un año, desde marzo de principios de este año, el eslogan "quédate en casa", ¿no? Pues evidentemente para aquellas personas que no tienen casa ha sido un auténtico drama con esta casa, que efectivamente no queremos llamar centro, ni sede, ni local, sino casa, porque va a tener ese sabor a familia. Esta casa va a ser una casa de puertas abiertas, esta casa va a ser una casa acogedora de todas aquellas personas que mencionabas, pues personas que no tienen hogar, ancianos en dificultad, familias, niños, extranjeros, una casa amiga, una casa donde cada uno se sienta acogido personalmente como un hermano.
Es un espacio de convivencia, lo va a ser, un punto de encuentro. En tus propias palabras, de hecho, Tíscar, la idea es que se convierta en un lugar pues marcado por esas relaciones humanas de calidad y de calidez, ¿no? Y en este edificio de 1.500 metros cuadrados de 4 plantas, la idea también es albergar pues todas esas labores, ¿no?, de ayuda a las diversas realidades que presta habitualmente la Comunidad de San Egidio.
Sí, sí, es un edificio con varias plantas donde vamos a tener la posibilidad de hacer un comedor, donde también las personas en hogar se van a poder duchar. Va a haber aulas para los niños de la Escuela de la Paz, para la escuela también de español para extranjeros. Va a haber una casa, una planta dedicada a una casa hogar para ancianos. También va a haber un espacio para viviendas de emergencia, para situaciones, digamos, que se imponen de emergencia hasta encontrar soluciones más estables. Uh-huh. En fin, va a ser una casa, como puedes observar, abierta, uh-huh, a muchas realidades, y una casa también que va a difundir esa cultura de la solidaridad. El nombre de la casa, Casa de Cultura y Solidaridad, efectivamente no es por azar, ¿no? La solidaridad también es una cultura que queremos se difunda en esta ciudad que tanta falta necesita.
Claro, todo el mundo seguro que estará pensando, pues esto no debe ser fácil ni económico, ¿no? A pesar de que del arzobispado ha cedido el edificio, decíamos, la reforma es integral, y claro, para poder finalizarla y acabarla se espera que esto pueda ser el primer trimestre de 2021. Me da que requiere de un importante esfuerzo de financiación, y en ello estáis, ¿no? Estáis dando a conocerla.
Sí, porque el edificio es un edificio antiguo que ha necesitado muchísima reforma porque no cumplía prácticamente ninguna de las normas actuales. No hemos tenido que destruirlo por completo, básicamente solo quedan los muros. Por tanto, necesitamos un apoyo económico porque al final el gasto de la reforma ha sido muy superior a lo que nosotros estimábamos y queríamos darle ya el último empujón para que pueda estar reformada por completo todas las plantas durante el primer trimestre del año que viene. Y efectivamente, sí, llamamos a la solidaridad de todos aquellos madrileños o todos los que nos escuchan que, bueno, entrando en la página web de la comunidad pueden entrar y pueden ver información sobre esta casa y también las maneras variadas de poder hacer algún donativo, alguna aportación.
Vamos a recordar esa web, que es www.sanegidiomadrid.org, pues ahí está la forma de contribuir convirtiéndose en padrinos y madrinas, ¿no? Que es como habéis llamado a las personas que de alguna forma pretendéis que hagan esa aportación, ¿no? Regular, que va a permitirlo.
Efectivamente, sí, padrinos, madrinas, en fin, todos la idea de familia, ¿no? Padrinos, madrinos, también podríamos decir hermanos, gente que quiera hacerse responsable de los que viven con más necesidad.
Dadas las fechas, yo no querría dejar de preguntarte también por esa preparación a la Navidad. Este año habéis promovido la iniciativa desde San Egidio, la Navidad de San Egidio sale a la calle. Creo que además este domingo ya iniciáis para prepararse bien una reflexión de Adviento incluso, ¿no? En la Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas.
Sí, efectivamente. Este año la Navidad será diferente, pero será Navidad. No queremos privar de la fiesta de la Navidad a todos nuestros amigos, a todas las personas necesitadas. Entonces, pues sí, por exigencias de la pandemia, la Navidad sale a la calle, lo cual no significa que no sea una Navidad especial, es una Navidad diferente, pero una Navidad también que va a devolver la alegría a mucha gente. Distribuiremos, digamos, la comida con los regalos, comida caliente, el día de Navidad en diferentes puntos de la ciudad, de manera que bueno, aunque no podamos estar sentados a la misma mesa, porque las condiciones así lo imponen, sí que vamos a vivir esta Navidad especial, que iniciamos la preparación de la misma, pues sí, este domingo, primer domingo de Adviento, con esta reflexión en la Iglesia Nuestra Señora de las Maravillas antes de la Eucaristía, a las 6:45.
Además de entregar, Tiscar, esa comida caliente en ese día de Navidad tan importante, y tener el encuentro con todas estas personas, le vais a hacer un regalo, ¿no? La idea es también entregarles un regalo, ¿no? A más de 1,000 personas.
Sí. O sea, como siempre, todas las fiestas de Navidad, nuestros amigos han estado sentados a la mesa, han comido abundantemente y bien y han recibido un regalo nuevo. Este año así será también. O sea, lo que pasa es que se va a distribuir por la calle, pero estará la comida caliente, una buena comida, y habrá también este regalo para cada uno, por supuesto.
Bueno, pues ahí queda, en San Egidio, como decíamos, madrid.org, toda esa información, y luego pues no solo de esta Navidad de San Egidio que sale a la calle, como decíamos, sino sobre todo también esa casa de la cultura y la solidaridad, que Dios quiera pues se convierta en una realidad a partir del próximo año 2021. Tiscar Espigares, responsable de la Comunidad de San Egidio Madrid, gracias por habernos acompañado, y esperemos hablarlo antes posible, porque eso querrá decir que además esto ha comenzado a funcionar. Un abrazo muy fuerte.
Ojalá, un abrazo a vosotros, gracias.
Pues ahora Antonio Herraiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias, claro, y toda la información también de este viernes 27 de noviembre. En nombre de todo el equipo, Cinta Molina, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.